Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Preocupación en algunas zonas de Tenerife por el crecimiento en los últimos días del fenómeno de la ocupación. Varios vídeos se han hecho virales de sucesos ocurridos, por ejemplo, en Tacoronte, donde algunos vecinos tuvieron que expulsar prácticamente y literalmente a palos, a patadas, a dos sujetos que intentaban ocupar la vivienda de una familia. También en Santa Cruz, en pleno barrio del Toscal, han llegado denuncias a través de las redes sociales. Por ejemplo, la de una vecina que, a través de un vídeo publicado en redes, ha denunciado la ocupación de una vivienda abandonada en la calle del Saludo, a la que ha seguido el intento de ocupación de una casa terrera que estaba en proceso de reforma por parte de sus legítimos dueños en el pasaje de Rabina, muy cerquita, al principio prácticamente de la calle de la Rosa y muy cerca del cuartel de Almeida. Esta vecina se llama Carmen y hoy nos ha contado aquí en COPE Canarias el miedo que sienten los vecinos porque incluso hace unos días se produjo un apuñalamiento.
Hombre, nos preocupa bastante porque hace una semana llevaron a la policía, vino una ambulancia porque hubo un apuñalamiento entre ellos. Pues, y hay un constante entrada y salida de personas, ¿sabes? O sea, yo ya en esta casa de aquí detrás, que la tienen ocupada, ya he visto 2, 4, 5, 6 personas distintas. La semana anterior intentaron entrar justo en la de al lado, que el señor está ingresado en el hospital.
Ingresado en el hospital. Esta vecina del Toscal confirma que una vez que se va la policía, los ocupa, se apropian de las viviendas.
Vino la policía local, vinieron varios efectivos y entraron. Yo lo que vi después es que ellos estuvieron hablando con ellos y al final, al rato, los vi salir e irse.
Y bueno, ¿sabes si se quedaron, si volvieron después?
No, ellos se quedaron dentro, los ocupa. Los que se fueron fue la policía.
Esto está pasando en una zona céntrica de nuestra capital, en el popular barrio del Toscal. ¿Hasta cuándo? Repito, ¿hasta cuándo va a permitir el ordenamiento jurídico que tenemos en España que se pueda ocupar por las buenas o por las malas sin ningún título habilitante la propiedad legítima de un tercero? Esa es la gran pregunta. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Situamos claves informativas, las que nos deja la mañana de este viernes 14 de febrero. Tony Cerdá, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Hoy de nuevo, vista puesta a los juzgados, donde el consejero del Club Deportivo Tenerife, Raico García, volverá a declarar por un presunto delito de coacciones en el ámbito de la violencia de género, tras la denuncia presentada contra él por una familiar del ex vicepresidente del Tenerife, con la que mantuvo una relación entre abril y agosto de 2024. Al margen de esto, lo conocíamos en las últimas horas, con una operación de la Policía Nacional que logró interceptar 2.075 kilos de hachís en 53 fardos en las costas de Garachico. Fueron detenidas 6 personas que fueron pilladas infragandi descargando la mercancía en la playa del Guincho. Otra más está siendo investigada. Inmaculada González, portavoz de la Guardia Civil, comentaba que fue clave el intercambio de información con las autoridades de Marruecos.
La Guardia Civil tenía cierta información que alertaba de que efectivamente podría haber un alijo en la zona norte de la isla de Tenerife. Es por ello que, fruto de este intercambio con Dirección General de Vigilancia sobre el territorio marroquí, pues finalmente se pudo descubrir que así era.
Además, Guillermo, hoy día de final de Murgas Adultas del Carnaval, a partir de las 8:30 de la tarde, recinto ferial y actuaciones, seguirán este orden, La Sonora, ZZ, Irónicos, Chaladas, Guachinquietas, Trapaseros, Bambones y Mamelucos. Además, Transición Ecológica avanza en el concurso de potencial adicional para cubrir el déficit energético en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, mediante la aprobación de proyectos, la búsqueda de ubicaciones y su autorización administrativa. El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, apuntaba esta mañana que avanzan en la buena dirección para conseguir solventar ese déficit energético y que los vecinos de estas islas puedan vivir una vida normal sin apagones.
Bueno, para nosotros la principal era que los canarios supieran la situación real del sistema eléctrico en Canarias. Estamos en una comunidad autónoma, la región que más contamina de toda Europa a la hora de generar energía a través de nuestras centrales térmicas, donde casi el 90% de la energía que generamos es a través de quemar fuel oil. Ese déficit de generación que existía en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, ponernos a trabajar de lleno, enfocados, que los canarios puedan tener una vida normal sin sufrir apagones cada X tiempo.
Gracias, Tony. Bueno, empezamos hablando de las en estas claves del día del Raico García y del Club Deportivo de Tenerife, pero evidentemente la otra gran noticia positiva, la otra gran clave del día positiva en el mundo del deporte es esa victoria ayer por 5 puntos del Canarias frente al Club Fútbol Club Barcelona, el La Laguna Tenerife, que jugará mañana sábado las semifinales frente a Unicaja. Ahí está nuestro compañero en Gran Canaria, Carlos de Lorrieta. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Amanecer muy feliz el que han tenido todos los aficionados tenerfeños que están en Gran Canaria después de esa victoria de ayer, ¿eh?
Sí, alguno habrá cerrado algún bar, alguno habrá perdido el sueño por el chute de adrenalina, alguno se habrá despertado muy pronto para ver los periódicos, vamos, que tienes de todo como en botica, pero es que ayer ese triunfo de La Laguna Tenerife 91-86 ante el Fútbol Club Barcelona es histórico, es la primera vez que en el Torneo del Caos el conjunto dinero es capaz de doblegar al cuadro culé, en donde se habla, se comenta, se rumorea, se dice que ya podría estar la espada sobre el cuello de Joan Peñarroya, que ha caído por tercera vez con un equipo distinto en cuartos de final del torneo copero. Lo hizo con Valencia, lo hizo también anteriormente con el Fútbol Club Barcelona ayer, y también había caído con anterioridad con Baskonia. Imagínate, la trayectoria del entrenador catalán que parece que no da con la tecla y parece que en el Barça se podría haber acabado su ciclo. Pero bueno, hay que centrarse en la alegría que ha generado el partido de ayer en las cuestiones aurinegras y en particular en Marcelinho
Huerta. Ahí va, con un nombre propio, que es el de Marcelinho, 20 puntos, 6 asistencias, tremendo el partido que hizo el brasileño,
Sí, para 30 de valoración. Uno más hizo Frank Guerra, que también estuvo colosal ayer en el momento final. Pero fíjate, Guillermo, a los que nos gusta tanto el baloncesto como a ti y a mí, una vez más volvemos a enseñar este encuentro como lo que puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier situación. El Barça llegó a estar 11 arriba en una buena parte del partido. Y Vidorreta ya lo dijo, que en el descanso les había dicho, si quieren ganar este encuentro, lo que hay que hacer es defender. Y en el último cuarto el Barça solo anotó 13 puntos. Son detalles, son datos realmente a tener en cuenta, además de la lección de baloncesto del junior que tenemos en este equipo, sí. que es Marcelinho Huertas, que todo eran elogios para el 9 de La Laguna Tenerife, que está a punto de cumplir 42 primaveras y que hasta sus compañeros en ocasiones no son capaces de explicar cómo está experimentando con su edad. Pues este tipo de desarrollo.
Oye, Marcelinho Huertas, que anoche era protagonista, abriendo el partidazo de la cadena COPE con Pilar Casado y con Juanma Castaño. Pero bueno, en cualquier caso, brevemente, Carlos, a partir de ahora, soñar es gratis. Nos toca Unicaja mañana. Unicaja que ha liderado gran parte de la competición junto a Valencia en esta primera vuelta y de pasar el Real Madrid, bueno, todavía queda mucho porque tiene que jugar el Madrid contra el Baxi Manresa y mañana frente al vencedor de Gran Canaria a Valencia. Pero bueno, soñar es posible, Carlos.
Sí, soñar es posible, pero yo voy más allá. Si hay que ganar una Copa del Rey que sea por el lado chungo, como está teniendo La Laguna de Tenerife, con equipos como el Barça, el que ya ha dejado por fuera, imagínate mañana, ganarle Unicaja y ganarle la Copa al Real Madrid, por poner un supuesto.
Claro.
Que todavía tiene que jugar el Madrid contra el último equipo catalán que queda, que es el Baxi Manresa. Ayer ya los dos anteriores cogieron carretera y manta hacia tierras catalanas, por lo tanto, es cuestión de ver cómo se puede llegar a gestionar todo, y como tú bien dices, me quedo con esas frases, soñar es gratis, y para eso estamos aquí en Gran Canaria.
Bueno, y para contarlo, desde luego, también aquí en la sintonía de la cadena COPE. Carlos, te escuchamos estos días desde Gran Canaria, 5:30 es la cita, mañana, repito, 5:30 es la 5, lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE, Unicaja, La Laguna Tenerife, soñar es posible en volver a estar en la final, que ya estuvimos hace 2 años de la Copa del Rey. Gracias, Carlos, compañero, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Son las claves del día que nos llegan siempre con Canary Colchón.
Canary Colchón, cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio. En COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Ven a Restaurante El Monasterio y celebra con nosotros San Valentín. Cenas para enamorados con misterio, regalos y sobre todo amor. Restaurante El Monasterio te ofrece una cena inolvidable. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Cuchillería Filox. Afilado, venta y grabado a láser de material de hostelería y peluquería. ¿No sabes qué regalar? Haz un regalo útil y entrégalo con un grabado imborrable. Estamos en la Rambla Azul, puestos 12 y 21. WhatsApp al 600-6700-86.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
COPE Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
En otra noticia del día vamos con un asunto complicado. Asunto que, por cierto, han adelantado los compañeros esta semana del periódico El Día. Fíjense, trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio de Santa Cruz, que depende, lógicamente, del Instituto Municipal de Atención Social, del IMAS, han denunciado, trabajadores de este servicio a domicilio, han denunciado acoso sexual por parte de algunos usuarios. En concreto, según informa la sesión de igualdad del Comité de Empresa de Atende, que es la entidad encargada actualmente de la gestión de este servicio municipal, existen incidencias relacionadas, según apunta esta información del día, con más de una decena. No hablamos de uno ni de dos, es que hablamos de más de 10 usuarios. Claro, el comité explica que se ha ofrecido dinero a las empleadas a cambio de favores sexuales, que sufren un trato vejatorio, que tienen que soportar comentarios de contenido sexual que se las intenta tocar y grabar con cámara. Algunas de estas situaciones han sido denunciadas a la policía, fíjense. Entre algunas frases que han tenido que escuchar estas trabajadoras, y voy a pedir perdón, y si alguno se quiere tapar los oídos, que se los tape, Imagínate que tú eres trabajadora de este servicio a domicilio y escuchas: te doy 40 euros si me dejas que te chupe, repito, con perdón, el coño. Esto lo ha escuchado una trabajadora. Situaciones de acoso, tocando rodillas, acercándose cada vez más, comentarios como: estás muy buena, mi niña preciosa, invitación a ver películas pornográficas, ofrecerles dinero a cambio de una felación. Es que son circunstancias que creo que son muy graves, muy graves. Bueno, Elvira Hernández es secretaria de Mujer e Igualdad de Comisiones Obreras. Elvira, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ustedes pueden confirmar y constatar todo esto que estamos comentando, ¿no?
Sí, lamentablemente es algo que se ha dado a conocer por parte de las trabajadoras, denunciado por parte de varias trabajadoras aquí en Santa Cruz de Tenerife.
Sí.
Pero por lo que yo he hablado con trabajadoras en otros lugares del Estado, no es ni la primera vez ni la me temo que no es el único caso, ya hay antecedentes de que han sucedido situaciones así que ponen a las trabajadoras en una situación de riesgo. Estamos hablando de acoso sexual, de algunas conductas que son incluso constitutivas de delito según el artículo 184 del Código Penal, y la empresa tiene la obligación de proteger a las mujeres trabajadoras que van a prestar estos servicios esenciales a usuarios que tienen reconocida un grado de discapacidad o de dependencia.
Sí.
Y es intolerable que se produzcan estos casos, pero no es un hecho aislado. Lo que pasa es que a partir de esa denuncia han surgido más casos.
¿Han surgido más casos?
Ya se están identificando.
Sí.
Estamos hablando en Santa Cruz de Tenerife solo, a raíz de la denuncia presentada el 6 de febrero, que ha sido otros 20 usuarios, en algunos casos incluso familiares de los usuarios, y que la respuesta que ha dado la empresa ha sido donde se ha quejado una trabajadora, enviar a otra. Y eso no es una solución al problema.
Ustedes han estado en contacto con estas trabajadoras. ¿En qué estado mental? Supongo que habrá episodios de estrés, ansiedad, etcétera, me imagino, ¿no?
Derivado, claro, porque les ponen un grave riesgo psicosocial y tienen miedo de ir a trabajar, son tratos vejatorios, las discapacidades son muy diversas. Entonces estamos hablando de personas con diferente perfil, usuarios que pueden tener una discapacidad física pero están en pleno uso de sus facultades mentales.
Sí.
Y es un trato vejatorio, se sienten en la impunidad porque están en sus domicilios, algunas han encontrado que las estaban grabando mientras estaban trabajando, eso, tocamientos, comentarios, un usuario se ha permitido llamar a la empresa a pedirle que le manden chicas guapas a su casa, es algo que...
Pero vamos a ver, ¿pero la empresa qué les ha dicho a estas trabajadoras?
Las empresas les ha dicho que donde se ha quejado una, porque existe un protocolo de una actuación de acoso sexual, sí, y hay un protocolo de emergencia, cuando lo han denunciado, que no todas, muchas han pasado por esto y no lo habían denunciado, y a raíz de la primera denuncia aquí en Santa Cruz han empezado a denunciar otras más, porque han identificado que ha sucedido lo mismo. La solución aquí ha sido cambiar una por otra trabajadora. En Península me comentan las compañeras que cuando ha pasado esto han enviado a dos trabajadoras, pero es que la pelota está ahora en manos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, porque lo que están reclamando las trabajadoras y desde el del Comité de Empresa es que se dé de baja a los usuarios de este servicio que cometen estas conductas.
Claro.
Primero hay que proteger a las trabajadoras y tienen que ir a trabajar en un ambiente seguro.
Entiendo que estamos hablando de una empresa que es concesionaria de un servicio público, ¿no?
Sí, exacto. Es una empresa que se llama Tende, que es la concesionaria del servicio de domicilio en Santa Cruz de Tenerife.
Estas trabajadoras han denunciado algunas, entiendo que han denunciado ante la Policía Nacional, ante el Cuerpo Nacional de Policía, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no solo hay unas conductas que ya son acoso sexual, simple y llanamente, puede haber un comentario, y otras que ya, los tocamientos, las propuestas de dinero a cambio de sexo, eso son ya, pueden constituir delitos. Entonces hay no solo las cuestiones que van a ir a juicio, que van a ir por lo penal, que tienen la gravedad de un delito, son las que hay que penalizar estos usuarios. No se comportan y no respetan y dan un trato vejatorio a las trabajadoras, pues es que no deberían estar recibiendo este servicio de atención, y el ayuntamiento tiene que valorar qué alternativa, sin dejar en situación de vulnerabilidad a usuarios que tienen reconocido una dependencia.
Elvira, me decías que esto está pasando no solo en Santa Cruz de Tenerife y me hablas de la península, pero ¿ustedes tienen constancia que en otras poblaciones, en otros puntos de Canarias también estén o haya pruebas de que está pasando esto también en otros puntos de las Islas Canarias?
Por ahora no, pero a mí no me cabe duda de que a raíz de la denuncia, y esto es lo que tenemos que lanzar un mensaje a las trabajadoras, que si denuncian van a tener apoyo, van a surgir más casos. Esto es la noticia ahora a través de Santa Cruz de Tenerife, y precisamente estamos hablando de una empresa que da atención, tiene unas 17.000 personas en todo el estado y que da presta atención a la ayuda a domicilio a más de 100.000 personas. Esto lo hemos puesto también en conocimiento del Comité de Igualdad a nivel estatal,
sí,
para que hagan una reunión de urgencia porque ahí seguramente veremos más casos.
Bien, bien. Elvira Hernández, secretaria de Mujer e Igualdad de Comisiones Obreras, gracias por explicárselo a todos los oyentes de la cadena COPE, ¿eh? Y gracias y esperemos que se pueda solucionar el asunto. Decía sí. Elvira Hernández que la pelota está en el tejado del ayuntamiento. Vamos a irnos hasta el ayuntamiento a ver qué nos dicen desde allí de esta empresa concesionaria. Charín González es concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Santa Cruz, a la que últimamente, lamentablemente, solo llamo por temas desagradables. Espero poder llamarla por una noticia mucho más positiva próximamente. Charín, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias, por supuesto, por estar ahí, por siempre dar la cara y darnos la explicación. ¿Ustedes qué opinan desde el ayuntamiento de todo esto, Charín?
Bueno, nosotros, por supuesto, que rechazamos este tipo de conducta, por supuesto que rechazamos y condenamos. Nosotros tenemos constancia, en septiembre nos ponen en conocimiento estos hechos, directamente sí. me lo comunican a mí. Yo cuando me lo comunican, lo primero que les indico es que denuncien, porque en el momento que me lo comunicaron no habían puesto la denuncia. Entonces yo, desde que me lo indican, le digo, por favor, vaya a mí denunciando a la policía. Inmediatamente el usuario que se trataba se le quitó automáticamente el servicio, sobre la marcha se le quitó el servicio a ese usuario. Es verdad que posteriormente, tras la revisión técnica, pues al final de su trabajadora social, se le tuvo que volver a poner, porque se trata de un servicio de aseo, una persona que necesita que alguien sí. le ayude a ducharse diariamente, entonces se le tuvo que poner nuevamente el servicio. Es verdad que con un cambio de auxiliar y controlando mucho esta situación y estando muy encima. Y después, en el día de esta semana, pues el día 12 de febrero, me comunican que hay otro caso. Por lo tanto, nosotros hasta ahora la comunicación que tenemos son de dos casos que han sucedido en el municipio. Obviamente, aunque sean dos casos, no hay que quitarle importancia. Yo creo que no se debe permitir este tipo de hechos y nosotros, por supuesto, que condenamos y ya le digo, le hemos reclamado a la empresa. La empresa tiene un protocolo antiacoso sexual, lo han puesto en marcha. Y bueno, nosotros como ayuntamiento, pues obviamente...
Pero no han puesto en marcha, porque lo que nos dice la representante sindical es que no parece que se haya puesto en marcha. O sea, ¿ustedes tienen constancia que se ha puesto en marcha ese protocolo, sí. antiacoso sexual?
Sí, a nosotros nos lo indican, además nos lo han enviado, nos lo han manifestado, que lo han realizado. Es verdad que es muy complicado lo que comentaban de poder suprimir directamente un servicio. Es una persona que tiene una resolución que, como digo, quizás necesita un servicio para lo que es hábitos de, o sea, del día cotidiano, como puede ser, lo dije, como puede ser ducharse, asearse, hacer la comida. No podemos suprimirle el servicio y ya está. Es muy complicado. Entonces, bueno, sí es verdad que en muchas ocasiones también lo que hacemos pues enviar a un hombre, o sea, cambiamos sí. y vemos la situación en el día a día para que no se den estos casos. Pero ya le digo que por supuesto que condenamos estas actitudes por parte del usuario.
Es decir, ¿esas decisiones quién las toma? ¿Ustedes o la empresa concesionaria del
servicio? No, la empresa.
Y ustedes
por supuesto,
pueden hacer algo
quien
más.
Toma la decisión.
Sí. Digo, ¿pueden hacer sí. algo más con respecto a esta empresa? Es decir, si se detecta, por ejemplo, que la empresa no tiene un comportamiento correcto, ¿ustedes tienen competencias para
sancionar a la propia empresa si en caso de que no cumpliera, correcto? Pero de momento, ya le digo, de momento, a día de hoy, estamos hablando de más de 1.300 usuarios y nosotros tenemos conocimiento de dos casos que se han dado. Y en los dos casos que se han dado, la empresa ha comunicado, la empresa ha tomado acciones. Desde el momento que no sea así, obviamente tomaremos las medidas necesarias. Es verdad que ahora, pues estas últimas semanas, veníamos ya hablando de este asunto, nos estamos planteando pues hacer un poco una campaña de sensibilización con los propios usuarios del servicio de ayuda a domicilio sí. sobre el trato que se le da a las propias auxiliares de ayuda a domicilio, ¿no? No lo veníamos trabajando en la vertiente del acoso sexual, sino sobre todo en la vertiente de valorar a estas profesionales, porque claro, muchas veces claro. sí es verdad que nos manifestaban que las tratan como chicas de la limpieza y no es eso, su labor es otra, su labor más allá, va más allá, mucho más allá de simplemente lo que es acciones de limpieza. Entonces es verdad que nos encontrábamos trabajando en una campaña de sensibilización para al final poner en valor la profesión de todas estas auxiliares y ahora con estos acontecimientos pues creemos que veteremos también la vertiente de prevenir este tipo de
actos. Es que
de
yo actos, te digo una cosa, Charín, es que hay que ser desagradecido, sí. hay que ser mala persona y me estoy quedando corto, ¿eh? O sea, para que tú tengas un servicio público y tú eres una persona con una discapacidad o con una dependencia y tiene un servicio público que viene a ayudarte y tratar así a estas personas, a estas trabajadoras, sí. hay que ser un indeseable. O sea, es que no se me ocurre.
Desgraciadamente, Guillermo, estamos viendo cómo sucede esto. El otro día yo oía el dato de cómo aumentaban las agresiones en urgencias a los propios facultativos, sí, sí. a los enfermeros, a tal. O sea, desgraciadamente yo creo que que tenemos una sociedad cada día más crispada, creo pensar.
Sí, pero estamos hablando que el problema que tenemos con la dependencia, oye, que los que sí tienen un servicio, pues se pueden considerar casi unos afortunados, por lo que sea, porque el sistema está como está, como sea, y tienes ese servicio, y encima maltratas a estas personas de esta forma, es que de verdad.
Totalmente, obviamente que rechazamos esta
actitud. Ustedes con la normativa en la mano no pueden retirar ese servicio a esas personas que tienen este tipo de comportamiento, es lo que me ha parecido entenderte.
O sea, podemos realmente, en función de lo que determina su trabajadora social, nosotros hemos dictaminado resolución de, digamos, finalizar, pero posteriormente, pues la trabajadora social ha valorado las circunstancias y ya le digo, hay situaciones que no se puede retirar, porque es la propia técnica, la propia trabajadora social quien determina que esta persona no necesita, porque es que si no, a lo mejor no puede ni comer, no podría ni asearse. Entonces, claro, ahí es muy complicado y obviamente ni yo como concejala ni como ayuntamiento vamos a ir en contra de una orden de una técnica y de la profesional que valora, ¿no?
Claro. Charín González, concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Santa Cruz. Muchísimas gracias, también por explicarnos
nada,
un poco
nada,
el escenario de este asunto. Gracias, de verdad, un saludo.
Venga, un saludo, hasta luego.
10:30, complicado, ¿eh? Complicado el asunto. Es nuestra noticia del día, con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Multicentro Comercial El Trompo, un centro comercial al aire libre, donde podrás encontrar ese detalle especial para sorprender a tu pareja en San Valentín. Vive ese San Valentín en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo, gira a tu alrededor.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
San Valentín se celebra en Restaurante El Monasterio. Queremos que pases momentos inolvidables y hemos preparado una noche mágica. Música, regalos, misterio, pero sobre todo, amor. Vente a Restaurante El Monasterio. Tu reserva en mesonmonasterio.com.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Arona te enamora. Este San Valentín consigue el regalo perfecto en nuestro comercio local, que te ofrece un trato personalizado y profesional para encontrar entre miles de ideas y ofertas el mejor detalle para sorprender en este día tan especial. En San Valentín, regala amor y apoya lo local. Promoción económica y empleo. Ayuntamiento de Arona.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:33, ya sabes que en este programa siempre estamos pendientes del sector hostelero, donde hay mucho empleo en Canarias, fundamentalmente dependiente del sector turístico, el sector servicios, tiene mucho que ver con la generación de economía y empleo en Canarias. Hace unos días hablamos con Javier Velasco de Comisiones Obreras sobre la negociación o la posible apertura y renegociación del convenio colectivo en materia de hostelería, y el representante de Comisiones acusaba de deslealtad a sindicalistas de base, que por otra parte es el sindicato mayoritario, con bastante diferencia en el sector a la hora de negociar, y incluso Comisiones Obreras se levantaba de la mesa y se apartaba de una posible negociación. Por alusiones, y él sabe que tiene siempre los micrófonos abiertos, voy a saludar al secretario general de Sindicalistas de Base, que es Manuel Fitas. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, siempre te cambio. Manuel, ¿qué tal? Buenos días, perdona.
¿Qué tal? Buenos días.
Siempre te cambio el cargo, que todavía no me he acostumbrado al sí, cambio, bueno, pero bueno.
Es que como hay tres estructuras en los días, sí, porque realmente, sí, tal y como lo has dicho, yo sí soy el secretario general del sindicalista de base. Bien. En el ámbito estatal.
Bien.
De un sindicalista de base de Canarias.
Exacto.
Es Javier Fernández.
Exacto. Bueno, Manuel, ¿qué me puedes decir a todo esto realmente?
Hombre, el problema es que deslealtad, una cosa es deslealtad y otra cosa es mentir. Porque mientes cuando tienes pleno de conocimiento de que no estás diciendo la verdad. la reunión de la mesa sindical de la unitaria que tuvimos el 31 de enero, salió ese documento que Asotel había enviado a sus asociados y se aclaró perfectamente que Asotel, en una conversación que cierto es que el que mantuve yo con el gerente de Asotel,
sí,
pero es como si tú tienes un apartamento de Los Abrigos y te digo yo, oye, te lo que te compro un apartamento, y me dices, pues si me das 1 millón de euros, pues te estoy diciendo, me estás diciendo que no quieres venderlo, evidentemente.
Vamos, que fue una conversación informal, vamos a decirlo así, ¿no?
Efectivamente, pero hay un error que, hombre, se ha llamado la atención a Asotel, porque de esa conversación yo puedo entender que Asotel entienda que el mecanismo de debate funciona como otro sindicato donde se habla con el dueño y ya es palabra de Dios. A mí me plantea Juan Pablo que dentro de lo que...
Juan Pablo González, que es de Asotel, sí.
Y Juan Pablo, el gerente de Asotel. ¿Qué es la posición de la mesa sindical unitaria? No es de recibo que los salarios suban un 2%, aunque el convenio está firmado, porque se firmó en un momento donde se estaba todavía saliendo del COVID. Empezábamos en una guerra nuclear y había incertidumbre. Bueno, pues se dio una estabilidad con un 10-25% en 4 años, tanto en nuestra provincia como en la de Las Palmas. Allí Comisión Obrera y UGT encima tuvieron que tragarse 2 congelaciones en 2020 y 2021, porque hasta 2022 no consiguieron sentarse y firmar. Pero con independencia de eso, el 2023... ha sido un año de éxito, que ha batido récord 2024, las previsiones del 2025 son iguales o mejores, no se pueden subir los salarios de los trabajadores en Canarias del sector un 2% con 24.000 millones de facturación. Y esa es la posición de la mesa sindical unitaria. Cuando el gerente de Asotel me dice que no va a haber ningún tipo de negociación, tal y como están las cifras de incapacidad temporal en el sector, si no se negocia la IT, pues hombre, pues se le contesta, pues si me das la diferencia de la bolsa de vacaciones de Tenerife y Las Palmas, me das el 4,5 que rechazó Comisión Obrera y UGT porque era insuficiente, pero que al final perdieron la sentencia a la antigüedad, me adelantas el 2% de enero, pues podríamos llegar a un acuerdo. Pues, ¿qué hizo Asotel? Lo convirtió en un comunicado a todos sus asociados, que evidentemente salió, propuesta sindicalista de base.
Bien.
Propuesta de sindicalista de base como el apartamento de Los Abrigos. Duró 3 días, se reunió el consejo directivo de Asotel. Alguna cadena hotelera de implantación del sur de Tenerife valoró la propuesta en 3,8 millones de euros de costes. Alguna empresa, que sin decir el nombre se dice, que se dedica al transporte marítimo y tiene un hotel en La Gomera, me llama su director general con la de recursos humanos y me dice, hombre, a nosotros nos gustaría apoyar tu propuesta. Y yo, menos mal que hablas bien, mi propuesta, no la de sindicalista de base. Pero resulta que mis costes, supone un coste de 470.000 euros en el hotel y mi coste de IT son 82.000. Y se le dijo, es que es una propuesta para no decirte, nosotros tenemos, personalmente yo, a mí no me gusta decir innegociable, porque eso genera cierre en las negociaciones. No, le haces una propuesta absolutamente inasumible, como era la que se mandó, e inmediatamente el consejo directivo la rechazó, pero no se puede, conociendo perfectamente. Y cuando llega eso a Comisiones Obreras, ellos ya tenían de la anterior reunión de la mesa sindical una asamblea, porque no han estado cómodos desde el principio en esa mesa, para decidir si continuaban o no. Y esa fue la disculpa, como podría haber destacado otra. No han querido estar. La federación ya hace reunión el miércoles. Se reunió el miércoles y ha pasado la mesa sindical unitaria una hoja de ruta y ya se está trabajando en convocar a la consejera a una mediación con las patronales para intentar hacer ver a las patronales del sector que los salarios no pueden subir el 2%.
Que ese es el camino real, digamos. No es esa oferta informal que tú hiciste, sino lo que me estás explicando ahora es el camino real que van a seguir ustedes ahora mismo, ¿no?
Hombre, evidentemente, si hubiera dicho el consejo directivo de Asotel que asumía un incremento que suponía entre 2.500 y 3.000 euros de incremento por trabajador y año de cada trabajador del sector, a cambio de que no hubiera un complemento de la IT si se producía una sustitución del trabajador, con lo cual la empresa tendría que contratar un nuevo trabajador en su puesto, o aumentaría los costes, pues es que incluso el trabajador que estuviera de IT, si esos 3.000 euros que se planteaba no los cobraba el trabajador de baja, debería saber el amigo Velasco que la Seguridad Social te paga el 75% de tu base de cotización, con lo cual al que tuviera de baja todo el año también cobraría más, porque cobraría el 75% de esos 3.000 euros, 2.250 euros, que es más que el complemento actual. El problema es que se le quedan sin pila la calculadora,
claro.
Y sobre todo porque, hombre, se lanza al sector que el calista de base va a vender la IT, pues que estén tranquilos. Tenemos la asamblea el próximo viernes, 21, y con toda seguridad los delegados van a decir que aquí no se trata de perder derechos, se trata de subir los salarios proporcionalmente a cómo está la facturación y los beneficios de las empresas del sector turístico en los últimos años.
Claro. Fitas, dime una cosa que no tengo mucho tiempo. Si esto no marcha de aquí a un par de meses, ¿ustedes van a convocar huelga en Semana Santa en los hoteles de Canarias, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife?
Esa es nuestra propuesta, que ha salido de la resolución del Consejo de la Federación del miércoles, que hemos trasladado ya a la mesa sindical unitaria, que en principio está pendiente de confirmar la fecha, se va a reunir el día 25, lo que sí parece ser que el primer paso sí está acordado, que es convocar a la consejera, y nosotros, que ya en su día fue otro de los planteamientos, donde también hizo un receso Comisiones Obreras, que iba a abandonar la mesa porque sindicalista de base había anunciado una huelga en fin de año. No, amigo Velasco, Fitas, hablando con el director general de trabajo, le dijo, a ver si la consejera pabila, que vamos a proponer una huelga el 31 de diciembre. Y como la mesa sindical lo vio precipitado, pues no se convocó y se retiró la propuesta. Nosotros podemos proponer, debatimos, y en la mesa sindical es donde hay consenso. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que desde luego, si no funciona la mediación de la consejera, empecemos con movilizaciones de todos los comités de empresa a las puertas de sus respectivos hoteles un día señalado en toda Canarias, y si es necesario, pues sí, la propuesta de la Federación Sindical Canaria es convocar una huelga en Canarias en Semana Santa. Pero eso no es lo que esté acordado en la mesa sindical, que es lo que a veces genera discusión, de que parece que lo que proponga la federación o lo que hable Fita ya es una propuesta cerrada. No, es una propuesta de una de las partes de esa mesa donde se integra UGT, Uso e Intersindical Canario. Pero bien, que aparte, ya Comisiones Obreras está anunciando por su cuenta una huelga en Semana Santa, con lo cual, aunque haya salido de la mesa, está proponiendo lo mismo. Yo creo que bueno, así les va. El problema es que hace ya muchos años nosotros salimos a Comisiones Obreras por algo. Aquí los intereses del sindicato y de sus dirigentes están muy por encima, y donde ahí puedan ver un filo donde desacreditar a unos compañeros que están en la mesa arrimando el hombro para ir todos juntos, pues parece que mucho mejor el de desacreditar a sindicalistas de base, y en este caso a mi persona, que arrimar el hombro para tener una posición unitaria de fuerza y de presión a las patronales del sector.
Bien.
Y mientras en Las Palmas el convenio está firmado, pues tú sabes cómo funciona en Tenerife, que hemos hablado de los dichosos pactos salariales una y otra vez.
Sí, sí.
Cada
sí.
semana se negocian y se van firmando acuerdos salariales que mejoran el incremento establecido en el convenio de hostelería, pero es verdad que el incremento tiene que ser general para todo el sector y no donde se vayan negociando dichos pactos.
Eso es lo deseable, desde luego. Manuel Fita, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Gracias a ti por darme el derecho a la réplica.
Gracias, un saludo. 10:43, nuestro tiempo análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, antes de irme de viaje con César Sar, que hoy es viernes, miren, hemos conocido en las últimas horas los datos del informe de población en riesgo de pobreza, bueno, el informe AROPE, el que llamamos informe AROPE, que forma parte de la encuesta de condiciones de vida difundida por el Instituto Nacional de Estadística, por el INE, y nos cuenta, a mí me ha sorprendido estos datos, la verdad, que la población, el porcentaje de población en riesgo de pobreza, exclusión social en Canarias ha bajado. Repito, me sorprende. Además, ha bajado. El año pasado teníamos un 37% y este año un 31,8%. Son casi 6 puntos, 5 puntos y pico, ¿no? Desde 2023. Lo que nos ha permitido retroceder 3 puestos del segundo al quinto en la lista de comunidades con mayores carencias económicas. Es decir, antes éramos los segundos solo por detrás de Andalucía y ahora Estamos en la quinta posición tras Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura. A mí, como siempre, me interesa la percepción de todo este asunto de los que están en primera línea y de lucha contra la pobreza en Canarias. Y Sonrisas Canarias es una ONG que además este mes de febrero cumple 25 años, nada menos, y hay que felicitarle. Y su presidente, Luis Febles. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Primero, enhorabuena por esos 25 años ayudando a los demás, que es una labor impagable, ¿eh? Y gracias, desde luego, por ese esfuerzo que hacen ustedes, Luis.
Sí, y más ahora que ya no se reciben los alimentos de la Comunidad Europea. Pero bueno, es lo que hay.
Uh-huh. Oye, ¿a ti qué te parecen estos datos? ¿Coincido con lo que tú ves en el día a día, Luis?
No, realmente no. Y la verdad que no sé cómo sacan esos números. Bueno, puede ser el paro haya bajado por los convenios que se están formalizando últimamente en España, a nivel nacional, a nivel canario también. Muchos ayuntamientos están bajando las listas del paro, pero claro, es debido a los convenios que sacan. Pero eso no quita que la pobreza sigue existiendo. En el caso nuestro, este último año ha aumentado un 29%. Estabas hablando de que ha bajado Arope un 5, un 6%, 6 puntos,
sí,
creo que dijiste.
6 puntos, sí, sí, pues, del 37 al 31%.
Esos son muchos puntos. Tú me dices uno o dos puntos que hubiese bajado, bueno, hasta vamos, se podía barajar, pero yo 6 puntos, sinceramente, no sé cómo trabajan, con qué cifras trabajan, pero en el caso nuestro ha aumentado en un 29%. Nosotros estamos recibiendo semanalmente derivaciones de los distintos ayuntamientos de la isla,
sí,
pero semanalmente estamos recibiendo nuevas derivaciones, algunas incluso renovaciones de personas que estaban en situación, ya habían un poco salido, pero han vuelto a caer.
Y les ha aumentado un 29%, me has dicho, las demandas que tienen de...
La demanda ha aumentado un 29% en este último año, 2024, comparado con el 2023. Pero es que te digo más, está la figura del trabajador pobre.
Sí.
O sea que la pobreza la seguimos teniendo. Sabes que el salario mínimo interprofesional, si pagas un alquiler de 400, 500, 600 euros y tienes encima familias a tu cargo, menores, pues no llegas y tienes que acudir a los servicios sociales, siempre valorados por los ayuntamientos, por los municipios, ¿no?, que le corresponda. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hoy mismo, previamente a esta llamada, me han llegado 3 nuevas derivaciones, nuevas. No es que ya las tuviéramos, es que son nuevas derivaciones, de La Laguna y de Tacoronte, precisamente. Uh-huh. Ayer atendíamos incluso una familia que estaba en situación de pobreza extrema, diría yo, una señora con 95 años que no podía salir de la casa. O sea que la pobreza sigue existiendo en Canarias, y siento decirlo, ojalá no existiéramos nosotros ni ninguna entidad, porque estaba la cosa en sintonía con la realidad que dice Arope, porque bajo mi punto de vista no estoy de acuerdo.
Trabajadores con sueldo mínimo, no sé si ves mucha madre soltera también, el perfil el que hemos hablado últimamente, ¿no?
Sí, el perfil está claro. El perfil son muchas familias migrantes que nos están llegando. Esta mañana también me llamaba de unas familias que estaban en el municipio de Arafu,
sí,
que llegaron hace poquito, hace un mes creo que era, me estaban diciendo, y que claro, el ayuntamiento no se puede hacer responsable porque no cumple los requisitos de los 6 meses de empadronamiento habitual, que es lo que dicen. Pero claro, hay que atenderla, esas familias no se pueden quedar desamparadas al libre albedrío. Entonces, bueno, ya les he dicho yo que la situación, nosotros trabajamos con informes, pero claro, que previamente vamos a socorrerla, ver la situación de ellas, a valorarla nosotros previamente, y luego esperar lo que dice el ayuntamiento, que claro, tan simple como claro, enviarnos una derivación, que nosotros la vayamos tratando, trabajando, ¿no?
Luis, sí, muchas felicidades por esos 25 años, 25 años de lucha contra la pobreza, ¿quién lo diría, eh?
Sí, yo me acuerdo cuando empezamos allá en el año 2000, 1999, 2000 empezábamos,
sí,
cuando se convirtió la asociación de vecinos que teníamos en organización no gubernamental, porque realmente una asociación de vecinos no estaba para el hecho de atender familias, ¿no?
Claro.
Y eran 34 familias las que atendíamos en nuestro barrio, en Valle Seco.
¿Y ahora cuántas atienden?
Ubicados. Terminamos el año pasado con 15.700 familias, personas, 15.700 personas. Sí, son 3.000, casi 4.000 familias las que hemos atendido. De 34 hemos pasado a 4.000 familias de los distintos 18 ayuntamientos que son los que concretamente trabajamos.
Bueno.
Es una burrada, pero bueno, es lo que nos ha tocado. Como digo yo, esperemos que no sean otros 25 años, sino hasta 2030 y vamos a ver hasta cuánto el cuerpo aguanta también.
Si hablamos dentro de 10 años que no sean otras, en vez de 4.000 que no sean 6.000 ni 8.000, pero bueno.
Esperemos, porque las familias migrantes están aumentando considerablemente y la verdad que es lamentable que la situación sea esta la que estamos viviendo ahora mismo, pero bueno, lo que nos ha tocado remar, no queda otro.
Luis Félez, presidente de Sonrisas Canarias, siempre un placer saludarte, amigo, y enhorabuena una vez más por ese trabajo fantástico que hacen, de verdad. Muchísimas gracias.
Gracias, que llamen a todos los oyentes.
Bueno, 11 minutos para las 11. Venga, vámonos de viaje.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide.
Bueno, pues claro que sí, nos vamos de viaje, como todos los viernes en este programa con nuestro buen amigo César Sar. La semana pasada la teníamos en Myanmar, tuvimos alguna dificultad de comunicación con él, pero ya lo tenemos creo que en la capital de España, está por ahí. Bueno, él nos lo cuenta y nos cuenta con detalle qué ha visto en este país la antigua Birmania. César Sar, el turista, ¿qué tal? Muy buenos días, amigo.
Muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues yo sí, bien, ¿y tú qué tal? Bien.
Pues muy bien, aquí en Madrid, camino de Atocha para ir a Málaga, que vamos a hacer una grabación de un podcast que me han pedido allí, y recién llegado, ayer justo llegaba de Birmania, de la antigua Birmania, de Myanmar.
Sí, ¿no? Sí, porque si a la gente le decimos Myanmar, a lo mejor esta denominación todavía no suena mucho, pero si le decimos que la antigua Birmania, más o menos ya se sitúa en el continente asiático, ¿no?
Sí. Claro, uno era el nombre que le dieron los británicos después de 100 y pico años de historia de tiempo de presencia colonial en el país, y Myanmar es el nombre del país en birmano. Sí. Es que el birmano es birmano, pero el país es Myanmar, no Birmania.
Efectivamente. Pero bueno. Oye, hablamos del país menos visitado del sudeste asiático. ¿Por qué?
Sí.
¿Tiene algo que ver el hecho de tener un gobierno militar, la seguridad o no? ¿Por qué es el menos visitado?
Bueno, por varias razones. Ya era el país menos visitado del entorno, de Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam, Birmania, era el menos visitado, ¿no? Desde los años 60 hay una junta militar que da un golpe de Estado, está unos años gobernando, luego entrega de nuevo el poder y se hacen elecciones, luego lo vuelve a recuperar y así van, ¿no? En el 21 fue el último golpe de Estado de la junta militar, que es el que está rigiendo ahora en el país, que está viviendo en algunos momentos algún periodo de pseudoguerra civil, ¿vale? O sea, que si ya de por sí era el país menos visitado, ahora prácticamente no hay turistas. Lo que pasa es que yo vi una ventana de oportunidad porque conozco a una empresa que opera allí, que trabaja allí, que me ha dado servicios ya un par de veces, tanto para la serie como para una promoción que hice del país. Me dijeron que era seguro para los turistas, que tanto el gobierno militar como la facción rebelde no hacen nada contra los turistas y que todos los lugares turísticos estaban exentos de conflicto. Y dije, pues esta es nuestra oportunidad.
Y te fuiste para allá con un montón de miembros de tu comunidad, has estado por ahí unos cuantos días, y has visto lugares, por ejemplo, tan bonitos como Bagan, que me cuentas que es un sitio con más de 2.000 templos, pagodas, monasterios. Realmente es un sitio que vale la pena ver, Bagan, por ejemplo.
Bueno, Bagan es uno de esos lugares icónicos del mundo, que solo hay uno en el mundo. Hay lugares en el mundo con pagodas, pero no con 2.000 pagodas, estupas y templos, 2.000. Es una llanura enorme. De hecho, ahí hicimos un vuelo en globo espectacular, que es uno de los vuelos en globo más bonitos que hay del mundo, ahí al amanecer. Y debajo tienes, ya te digo, 2.000 estupas. Es patrimonio de la humanidad. Se ve muy bonito, yo que sé, al atardecer. Te subes a una pequeña montañita que han hecho, porque antes la gente se subía a las pagodas y afortunadamente ya lo han prohibido, pero te subes a un montículo y tienes un sembrado enorme de pagodas, ¿vale? Delante de ti al atardecer. Y al amanecer, pues sobrevuelas en globo ese parque arqueológico enorme, porque es enorme, y es una estampa única. Es decir, cualquier persona que vea una foto de Bagan sabe que es Bagan, no se presta a confusión, es uno de esos lugares icónicos. Sí.
Claro, claro. También está el lago Ingle, por ejemplo, ¿no? Creo que es un sitio precioso, o Rangún,
sí,
¿no?
Sí, mira, el lago Inle, por ejemplo, que tiene las comunidades flotantes, hay más de 70.000 personas que viven sobre el agua, es decir, no alrededor del lago, sino sobre el agua en el lago Inle.
¿Sobre el lago?
Lagos, sobre el lago. Viven, las casas las tienen en pilones del fondo del agua hacia la superficie.
Sí.
Tienen una superficie cultivable enorme, cultivan tomates, pero también cultivan pepinos y otras hortalizas. Los tomates que se cultivan en el lago Inle, sobre el agua, son muy buscados en el resto del país, se venden a un precio fantástico. Toda la gente de Birmania, de Myanmar, quiere los tomates del lago Inle. Ya te digo, 70.000 personas, colegios, templos, tiendas, gasolineras, todo sobre pilones en el agua, 70.000 personas sobre el agua del lago Ille, y están los famosos pescadores del lago Ille, que igual la gente los puede reconocer porque van en una barca muy estrecha, una pierna sobre la barca y la otra pierna la tienen fuera de la barca envolviendo el remo. Entonces ellos reman con una pierna, la otra la tienen en la barca y las dos manos les quedan libres para poder lanzar las redes, las artes de pesca. Y entonces es una estampa muy característica del lago Ille.
Y después, como decía, tenemos Rangún, que es la antigua capital, ¿no?
Correcto. Rangún, que es la antigua capital, lo que hoy en día es Yangon. Aunque en realidad la capital, ellos, política, administrativa, la Junta Militar se la ha llevado a otro sitio por miedo a ataques y tal y que cual, sí. Pero Yangon lo que tiene es una arquitectura colonial espectacular del tiempo de los británicos, hay que reconocerlo, y es una ciudad, hombre, claro, no la puedes comparar con Bangkok o con otras capitales de la zona, para eso es una capital muy tranquila, pero tiene el famoso centro religioso de Xuadegong, que es una de las pagodas más espectaculares del mundo, recubierta de oro, y es un centro de peregrinación y miles de birmanos y personas del sudeste asiático van cada día allí a rezar. Y es espectacular porque de noche la ilumina muy bien y como es de oro, es una cosa bárbara, Guillermo. Bárbara.
Por lo que te he visto en la serie El Turista, César, tú ya has estado un par de veces en Myanmar, ¿no? O sea, no es la primera vez ni mucho menos que vas. ¿Es un país que vale tanto la pena? O sea, ¿tú recomendarías visitarlo con este componente de la seguridad que nos estabas explicando? Pero aparte de otros destinos muy típicos, ¿no? Muy recurrentes de Asia, como puede ser China, como puede ser Tailandia, ¿tú recomiendas visitar Myanmar?
Sí, yo recomiendo visitarlo. Ojo, si somos atendiendo un poco a lo que suelo decir de hay que hacerlo con orden, yo le diría a la gente que primero vaya a Tailandia, que después vaya a Vietnam, y ya después podría ir a Birmania, a Myanmar, porque es un país que requiere cierta experiencia. Es un país que no se puede hacer solo. Tú puedes hacer solo Tailandia, Vietnam, pero tú no puedes hacer solo por líder de Birmania. Uno, porque está prohibido.
Sí.
O sea, tienes que hacerlo dentro de un orden. No te dejan ni siquiera comprar tarjetas de datos. Hay muchas restricciones. Necesitas hacerlo con un guía. No te dejan ni siquiera alquilar un coche o una moto. O sea, es una dictadura. O sea, esto no lo podemos ocultar. Y luego el país no es que sea inseguro, pero no es un país abierto a viajeros en solitario, ¿vale? Y requiere ciertas experiencia porque no hay una gran infraestructura turística, no hay una gran infraestructura de sitios para comer, es muy seguro, pero requiere ya un poquito de callo.
¿Cómo te has alojado, por ejemplo, tú y tu grupo de la comunidad estos días, por ejemplo? ¿Cómo
nos hemos alojado en algunos de los mejores hoteles del país, porque como ahora no hay turistas, el precio está muy bien, la verdad es que sí. Hemos usado los servicios de una agencia que yo ya conozco, que es de mi confianza. Hemos ido con una guía permanentemente durante todo el recorrido, con una guagua grande para ir todos cómodos, y nos hemos movido por carretera y hemos tomado también un par de vuelos internos, ¿no? Y los hoteles muy bien, todos los hoteles a los que hemos ido muy bien, pero por ejemplo en Mandalay nos hemos quedado en el único hotel aceptable que estaba abierto en estos momentos en la ciudad, porque no había más. Sí. En el lago Ille hay un par de hotelitos más. Ahora mismo ya te digo, ya de por sí es un país poco visitado, en este momento histórico menos, desde que se dio el golpe de Estado en el 21, pero ahora ya estamos en el 25 y el gobierno, la Junta Militar, vuelve a expedir visados, es decir, nosotros no estaríamos allí si no fuésemos bienvenidos por el actual gobierno, y el actual gobierno nos dio un visado, ¿no?
Claro.
Así es que allí que nos fuimos a visitar el país y hemos vuelto todos maravillados, lo hemos pasado súper bien, nos hemos reído y la verdad que ha sido un viajazo, uno de los que estoy haciendo este año y que además haremos otros viajes este año también, y estoy fascinado con Myanmar, muy, muy satisfecho, ¿no?
Bueno, pues bien que lo celebramos, que lo hayas pasado bien y con toda también tu comunidad que ha viajado contigo. César, siempre es un placer escucharte, aprendemos un montón contigo, muchas gracias, amigo.
Oiga, un abrazo grande, Guillermo, un abrazo, chao, chao.
Es una emocionante.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Atención Burger Lovers, en Olala hemos creado las 33 revoluciones, una burger única que fusiona lo mejor de un auténtico diner americano con nuestros sabores. Vive la experiencia en Olala, en las Américas, bajos del Hotel Columbus, y ayúdanos votándonos a llevar nuestra burger a la cima de la quinta edición del Campeonato de España de Hamburguesas. Te esperamos en Olala, porque el sabor también se escucha y se disfruta.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922 74 75 11 y organizamos tu transporte.